el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al programa. Les proponemos un tema que no será ajeno para el secretario de Defensa de Honduras, puesto que él, junto a los secretarios de este sector del continente americano, han asistido recién a Managua, Nicaragua. Precisamente este miércoles ha concluido en esa capital centroamericana la Conferencia de Ministros de Defensa. Es la séptima Conferencia de Ministros de Defensa. Interesante es que se reúnan los ministros de este sector de la administración pública a hablar de temas en el nuevo marco que aprendimos el año pasado, de que la defensa nacional es un patrimonio nacional, es un asunto que nos implica a todos y a todas, y que ya no es un asunto exclusivo de los batallones o de la esfera puramente militar. Bien, están con nosotros dos personas que vienen precisamente llegando este miércoles a Tegucigalpa, luego de participar en esta séptima conferencia, el señor Juan Rial, de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, la RESTAL. ¿Cómo le va, Juan?
Bien, buenas tardes, muy bien, gracias por estar acá.
Gracias por aceptar la invitación así rapidísima a propósito de un evento en el que el Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, estará esta tarde mismo aquí en Tegucigalpa. Marcela Donadillo, ¿cómo le va? Usted ya estuvo con nosotros, yo recuerdo el mes de junio del año pasado, hace más o menos un año, un poquito más, que usted estuvo en este mismo programa. El tema que le convocó en aquella ocasión fue democracia y política de defensa. Era la parte alta del proceso del libro de la defensa nacional en Honduras. ¿Qué cosas han cambiado en Argentina, en Centroamérica, en relación a este tema, de aquella oportunidad que vino ahora? ¿Qué siente?
Creo que lo que ha cambiado es, por un lado, que en ambos países las gestiones de defensa están trabajando más fuertemente en lo que es la transparencia. Bueno, en el caso de Honduras, el libro blanco finalmente se publicó y representa un avance en las medidas de confianza en la subregión, me parece. Y en el caso de Argentina también ha habido un impulso importante a lo que es la reestructuración de la defensa y la conducción civil de la defensa en estos últimos meses.
La secretaria de Defensa de su país recién estuvo en la región, ¿cierto?
Sí.
Y en Honduras hizo una declaración interesante, pidió perdón en nombre del Estado argentino por los asesores militares de ese país que actuaron en compañía a militares hondureños, israelíes, salvadoreños, estadounidenses en la política de represión de libertades públicas y de integridad de las personas en este país centroamericano. No habíamos escuchado eso y fue de algún modo cubierto por la prensa local, ¿verdad?
Creo que es un tipo de declaraciones importantes para los argentinos, en momentos en los que allí también se está haciendo desde algunos sectores reivindicación de lo actuado por las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva. Justamente mañana va a haber una concentración en Buenos Aires de gente vinculada a la represión militar, reclamando por las acciones de derechos humanos que está llevando a cabo la justicia. Entonces, creo que el gobierno argentino haga este tipo de declaraciones es también una muestra de que la Argentina está en ese camino, ¿no? Más allá de lo que se pueda ver desde manifestaciones como la que te estoy citando.
Bueno, Con esta declaración de la secretaria de Defensa de Argentina, muchos hondureños recordamos las declaraciones de hace unos 4 años atrás del general Martín Balsa, que también habló más o menos en esos términos, en los que todavía de algún modo hace falta escuchar a los generales centroamericanos que participaron en estos hechos, pero ya hay un proceso abierto y qué bueno que se ha iniciado. Juan Rial, ¿qué es la conferencia del ministro de Defensa? ¿Desde cuándo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Quién la organiza?
La conferencia fue una iniciativa de Estados Unidos en 1995. La primera se realizó en Williamsburg, precisamente en Virginia, bastante cerca de la capital de Washington. Y la idea fue un foro para promover a que los ministerios fueran realmente los representativos del tema defensa nacional. Desde la década de los años 60 hay constantemente reuniones y conferencias de los servicios armados. La primera fueron las conferencias de ejércitos de América. Después agregaron las conferencias de las marinas, de las armadas, y después conferencias de fuerza aérea. Después empezaron a aparecer otra serie de conferencias más especializadas, por ejemplo, con conferencias de organismos de inteligencia militar, conferencias de organismos de especializados como la de ingenieros, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene ya una tradición antigua, parte del proceso de autonomía con que se movían las Fuerzas Armadas fuera del ámbito civil. Con el retorno prácticamente de buena parte de América Central y especialmente del sur a la democracia, empezó a proclamarse en todos estos países la necesidad de que los ministerios de defensa fueran los reales conductores de la política de defensa del país, y que estos ministerios de defensa, que son la estructura política civil, fueran los reales responsables del tema. Y esto, a partir de 1995, comenzó un proceso de reuniones bianuales de los ministros del área para comenzar a discutir entre ellos de qué se trataban los temas de defensa en toda la región. Cuando se comenzaron esas reuniones en 1995, en la mayoría de la región ni siquiera había todavía ministerios o secretarías de defensa. Algunos son todavía tan recientes como el brasileño, que es de 1998, el peruano de 1997, y todavía quedan, aún hoy, en México, por ejemplo, sigue sin haber una Secretaría de Defensa única, ya hay dos.
¿Y a quién, a cargo de quién está la defensa?
En México hay dos. Hay una cosa que se llama la SEDENA, Secretaría Nacional de Defensa, que en realidad agrupa al Ejército y a la Fuerza Aérea, y aparte hay una Secretaría de Marina. Son dos organismos diferenciados. Pasa que México tiene una antigua historia de una Fuerza Armada que además durante largo tiempo fue partidaria. O sea, la mayoría de los oficiales mexicanos, hasta aproximadamente la década del 70, comienzo de los 80, al mismo tiempo que eran oficiales de la Fuerza Armada, eran miembros del partido dominante, del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Todo eso ha ido evolucionando y cambiando, pero todavía la estructura real de defensa sigue en manos militares, porque además los dos secretarios siguen siendo oficiales de las Fuerzas Armadas. Como suele ocurrir en muchos de los países, por ejemplo acá en la región, por razones constitucionales todavía, los ministros de El Salvador o de
Nicaragua,
Guatemala, no, El Salvador y Guatemala son militares. En Nicaragua es una situación distinta. En Nicaragua se creó un Ministerio de Defensa, es muy reciente también, desde 1998, pero el Ministerio no manda a la Fuerza Armada. El Ministerio es prácticamente algo así como una oficina de enlace entre el Poder Ejecutivo y la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, el Ejército, como se llama allá, Ejército de Nicaragua, depende directamente del Presidente de la República. El comandante del Ejército no depende del allá se llama ministro, del Ministro de Defensa.
O sea que hay realidades todavía distintas, pero ustedes dirían que hay un consenso cada vez mayor de entender en la clase que toma decisiones en los países que la defensa nacional debe ser rectorada por secretarías especializadas y no por estados mayores del ejército o por los consejos superiores de las fuerzas militares.
No, seguramente. Es la tendencia, y más que la tendencia, diría la práctica habitual de los países, es que son secretarías del gobierno. son parte de un programa de gobierno. Creo que el motivo principal es que las Fuerzas Armadas son una institución del Estado que no necesariamente tienen que cumplir una función de gobierno, digamos. Si una administración toma a su cargo el gobierno de un país, lógicamente coloca responsables políticos de las áreas, lo hacen salud, educación, justicia, vivienda y también en defensa.
Uh-huh. ¿Cuál fue lo fuerte en Managua, en la séptima conferencia? ¿Es una conferencia hemisférica?
Es una conferencia hemisférica, sí.
¿Y cuál fue, digamos, el tema central de Managua esta vez?
El tema central creo que fue corroborar algunos avances que se han hecho en materia de confianza entre los países. A nivel político, la conferencia fue importante que se hiciera y que se reafirmara la necesidad de que los ministros se reúnan, de que se reafirmara la idea de que la defensa está ligada a la democracia y a la gobernabilidad de nuestros países, y poder establecer las bases para un mayor avance de estas medidas de confianza. Creo que lo central que maneja la conferencia es eso, debido a que en algunos otros aspectos es un poco más difícil avanzar porque las agendas subregionales son bastante diferentes. Entonces, en eso la región está avanzando en tratar de buscar algunos puntos en común para poder avanzar todos juntos. Pero a medida que las diferencias subregionales se acentúan en cuanto a lo que es la seguridad y la defensa, en estas conferencias también eso se puede percibir.
Quisiera quedar claro en quién la organiza y quién la promueve, la conferencia.
En estos momentos, la conferencia es hemisférica. Esto significa que los mismos países que son miembros de la Organización de Estados Americanos son también los que están representados en la conferencia. En este caso, los países miembros de la OEA en este momento son 34, porque hay que tener en cuenta que es Estados Unidos, Canadá, toda América Latina, más todo el Caribe anglo, francés, holandés, etcétera, etcétera, que llega a 34 países en total. En la conferencia había representados 33, solo faltaba uno, que es bastante explicable, que es Haití, dada la circunstancia de crisis en que tiene. Y geográficamente, además, falta un país, porque tampoco es miembro de OEA, que es Cuba. Todos los demás están representados. La conferencia se organiza por cada país sede de acuerdo al pedido que hace. Luego de esa primera reunión que se hizo en Estados Unidos, en Williamsburg, a partir de ahí en adelante, se ha hecho cada 2 años y la sede ha sido propuesta por cada país en cada oportunidad. En este caso, Nicaragua, hacía 2 años había pedido ser la sede de la conferencia. Normalmente se hace una en América Central o Hemisferio Norte y una subsiguiente en Hemisferio Sur o algo así. No, la próxima conferencia va a ser precisamente en Canadá. La organización corre por cuenta de cada uno de los países en cuanto a lo que es la logística y demás, y cada una de las delegaciones debe aportar para los gastos para asistir a cada una de las conferencias. Por eso, en muchos casos, las delegaciones son un tanto muy desparejas. Uno puede ver que el secretario de Estados Unidos, Rumsfeld, él ya va en 2 conferencias que asiste, normalmente con un séquito muy importante. En este caso, en Managua eran casi 100 personas aproximadamente, y mientras que los pequeños países del Caribe normalmente son 1 o 2 personas las que van por delegación, por razones de eso, además de los gastos que hay que sufragar. Y normalmente eso implica a su vez que el mecanismo de funcionamiento supone toda una preparación previa. La conferencia simplemente es la culminación. En los 2 años previos a la realización de cada conferencia se crea una secretaría pro tempore por parte del país que la va a alojar, en este caso era Nicaragua, que tiene que preparar los temas de discusión, negociar cuál va a ser la declaración final, ver si hay acuerdos técnicos extra o anexos, hacer toda una función de lobby para lograr la asistencia de todos, lograr limar asperezas y problemas que pueda haber respecto a ciertos temas y llegar a declaraciones de consenso, que es lo que finalmente hacen todas las conferencias.
hablemos de Donald Rumsfeld. La nueva política de seguridad interior de Estados Unidos, de algún modo se percibe que mete presión sobre nuevos roles a las fuerzas militares latinoamericanas y centroamericanas particularmente, y todavía hay una percepción en nuestras sociedades de que tienden a traslaparse funciones de seguridad interior con funciones de defensa. ¿Ustedes sienten que esa nueva política estadounidense va a contribuir a este traslape de funciones, o hay suficiente conciencia en los tomadores de decisión a nivel nacional de que esto no va a producirse?
De hecho, relacionado con la pregunta anterior, desde la OEA, creo que en esta conferencia es la primera vez que registro que un secretario general de la OEA está presente en la conferencia. En Sulsa estuvo. Uh-huh. Y una de las definiciones políticas, creo, más fuertes en los discursos fue justamente la del secretario de la OEA, que dijo claramente, bueno, nosotros tenemos en claro que seguridad es una cosa y defensa es otra cosa. Es decir, seguridad interior está separada de la defensa nacional. Independientemente de que el Estado después decida que va a utilizar tal o cual instrumento para atender sus amenazas. Pero la claridad de la diferencia está establecida. Y fue, diría, uno de los discursos más fuertes en ese sentido. Eso apoyado por otro elemento importante de la conferencia, que es un punto específico de la agenda destinado al fortalecimiento de los ministerios de defensa o de las secretarías de defensa, que me parece que también es la primera vez que figura tan fuerte en la agenda.
Fortalecimiento institucional.
Sí, de los ministerios de defensa, de las conducciones civiles de la defensa. Creo que estos dos elementos dan una señal de hacia dónde las conducciones quieren ir. El tema de las conferencias de ministros es que en algunos casos las delegaciones tienen una presencia militar bastante fuerte, ¿sí? Algunas delegaciones o en general lo que a veces pasa relacionado con esto de los recursos que uno tiene para enviar a sus delegaciones o los tiempos de las conferencias se nota una presencia militar importante en esas conferencias, ¿no?
¿Y eso qué significa?
Y eso significa que el decisor civil tiene una capacidad de análisis y de negociación y de búsqueda de soluciones que el personal militar por su propia función no lo va a tener, porque no le corresponde tenerlo tampoco, ¿sí? Entonces, no es por acción de los militares que suceden las cosas, sino por falta de acción de algunos conductores civiles, ¿sí? Si la delegación se compone fuertemente de miembros de las Fuerzas Armadas, uno no puede esperar que los miembros de las Fuerzas negocien como si fueran asesores políticos del Ministerio, porque no les corresponde hacerlo y no lo van a hacer, ¿sí? Entonces eso, en algunos países creo que lo que se ve es la necesidad de poder reforzar la atención que también la conducción civil le da a este tema, ¿no es cierto?
Déjenme hacer la primera pausa y al regreso ampliamos la lista, aparte de la divulgación y publicación de libros blancos de la Defensa Nacional y del reconocimiento que la Secretaría de Defensa deben rectorar el tema de la defensa. ¿Qué otras señales de avance podemos encontrar en el continente si hablamos del último año, por ejemplo? Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños o los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
necesitamos un apoyo nosotros, como estar en una casa, necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Bien, estamos de regreso. En el programa conversamos con Juan Rial y Marcela Donadillo, que esta tarde precisamente debaten en esta capital sobre la transparencia presupuestaria en el sector defensa. ¿Usted es Uruguay, Juan?
Sí.
Uruguay también tiene un pasado de fuerte fricción entre los temas de seguridad y defensa, ¿cierto?
Sí.
¿Y cómo lo resolvieron?
Lo que pasa es que ahí la fricción provenía de la práctica y no de aspectos jurídicos. Uh-huh. Hace muchos años que existía una Fuerza Armada que, dependiente de un Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa fue creado ya en 1934, y a su vez, aparte, existía un Ministerio del Interior con una dependencia policial. Solo que en el periodo dictatorial se creó... fundamentalmente por práctica, no hubo nunca ninguna norma jurídica que lo hiciera, lo que se denominó fuerza conjunta, un mando conjunto policial y militar, que en la práctica no era tal, sino que se subordinó la policía a la Fuerza Armada. Eso desapareció, no hubo necesidad de ningún ajuste jurídico con el retorno a la democracia, y cada una de las dos funciones hoy actúa en forma totalmente independiente. En general, en la gran mayoría de los países sudamericanos, la distinción entre defensa y seguridad, y aún en los aspectos jurídicos, es bastante clara. Está claro que una cosa es lo que hacen los organismos policiales, otra los organismos militares. Claro, hay tradiciones, como es en el caso de Brasil, en donde hay dos tipos de organización policial: la organización de investigación criminal, que siempre fue puramente civil, pero la policía, digamos, pública, la que se ve en la calle, la que maneja día a día con el ciudadano, sigue denominándose policía militar. Y si bien no es una dependencia de la Fuerza Armada, sino que es una dependencia de cada gobernador de cada estado, sigue teniendo, por cultura y por estructura, una formación militar. Hay otros países, como es el caso de Chile, que es igual. En Chile tienen una dependencia civil, que es la Policía de Investigaciones, Policía Criminal de Investigaciones, dependiente del Ministerio del Interior, y del Ministerio del Interior también depende lo que se llama Carabineros, que es una fuerza de policía militarizada, que es la que normalmente se ve, la policía uniformada en la calle. Uh-huh. Y que a su vez tiene una situación de dependencia doble, porque políticamente depende del Ministerio del Interior, pero presupuestalmente depende del Ministerio de Defensa. O sea, ese tipo de cosas todavía no está clarificada. A su vez, en muchos de los países sudamericanos, todavía la cultura sigue siendo muy militar. O sea, hay países, por ejemplo, Colombia, Ecuador y demás, donde hasta las jerarquías policiales son exactamente las equivalentes del ejército. O sea, el que está más alto en el rango policial es un general de policía, después de coroneles de policía, y así sucesivamente, con exactamente los mismos nombres del ejército. Y no como en las estructuras civiles, en donde los nombres suelen ser comisionado, inspector, comisario, dependiendo de cada uno de los países. Eso todavía pasa.
Insulza es chileno, dejó claro en Managua, y estoy citando la cobertura de la prensa internacional, pues esta diferencia entre defensa y seguridad. Por su connotación en los cargos, Ramsey y el secretario general de OEA fueron los asistentes a esta séptima conferencia más citados en los despachos de prensa internacional. Y se puede advertir, sin embargo, que hay un forcejeo en la visión de estos temas. Yo no sé si ustedes, como participantes, lo vivieron o lo padecieron. A ver si nos cuentan.
Sí, no, está muy claro. O sea, para la posición de Estados Unidos, y especialmente luego de los hechos de septiembre del 2001, Para ellos hay una concepción casi única de seguridad que no se distingue bien claro el ámbito militar del ámbito policial. Para Estados Unidos la preocupación sustancial en América Latina no es desde el punto de vista militar clásico de una amenaza proveniente de un Estado, sino las lo que ellos llaman nuevas amenazas, que es el manejo del crimen organizado, del narcotráfico, del traslado ilegal de inmigrantes, el lavado de dinero, o sea, de todo aquello que a su vez, según ellos, pueda llevar a crear bases para acciones terroristas internacionales, etcétera. En tal caso, ellos pretenden que haya una acción unificada, no distinguiendo entre el ámbito militar y el ámbito policial, para atender a esos intereses que para ellos son sustanciales. Y eso lo proclama no solo el secretario Rumsfeld, sino en general cualquiera de las jerarquías de Estados Unidos en cualquier foro y ámbito.
Esta convocatoria, que de entrada parece multinacional o multilateral, se convierte a su vez en una convocatoria nacional a las fuerzas militares y policiales de los países. ¿Cómo diferenciaría usted, Marcela, entre lo que ocurre en el sur del continente, lo que ocurre en el centro del continente y hacia el norte de nuestro continente, siendo que esta conferencia es hemisférica? ¿Cómo nos ayudaría ahí?
El tema principal es que las agendas de seguridad de estas subregiones son diferentes.
¿Respecto a cuáles?
Y respecto a cuáles son los principales problemas que uno ve para su seguridad. ¿Sí? En el caso del Cono Sur, que es el que más manejo, se ha trabajado muy fuertemente en lo que es la desactivación de los conflictos entre los países. Tanto Argentina como Brasil y Chile, fundamentalmente, están, que eran antiguos enemigos estratégicos, están trabajando en relaciones de cooperación en materia de defensa y con un grado de concertación, creo, avanzado respecto de las instancias multilaterales. Entonces, para nuestros países, y ahí sí se incluyen todo en el general de los países del Cono Sur de América, este tema de la diferencia entre defensa y seguridad interior es muy importante, porque su confusión tuvo consecuencias muy serias para nuestras sociedades. ¿Sí? En el caso de Argentina, 30.000 desaparecidos y una guerra con Gran Bretaña. Entonces no es para nosotros un tema menor que los militares participen en tareas de seguridad interior o en algo que los involucre con la ciudadanía. En otros países, si bien las consecuencias no fueron tan serias, también se tiene esta visión de que no se desea utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas que no les compete, para los cuales el Estado, en definitiva, debería instrumentar otras medidas, ¿no? Fortalecer otros instrumentos del Estado. Esa diferencia, creo yo, es cada vez más notoria y se observa en la conferencia de ministros, en las asambleas de la OEA, cada vez que se tocan temas relativos a la seguridad. Se observó en el debate sobre la Junta Interamericana de Defensa, ¿sí? Porque tiene que ver con que los países del Cono Sur desean mantener muy clara esta diferencia entre la defensa y la seguridad. En el caso de la región andina hay otras amenazas y otros problemas que también se deben atender, como por ejemplo el tema del narcotráfico, la inestabilidad política. En el caso de Centroamérica, bueno, ustedes podrán definir eso mejor, pero creo que tiene que ver también con las llamadas amenazas no convencionales. Y en esto creo que finalmente en la región debemos comprender que tenemos agendas diferentes y que es legítimo que las tengamos, y que eso no inhibe que podamos buscar intereses comunes que nos representen a todos y en los cuales podamos avanzar. En la medida en la que tratemos de que esto se ve, estas negociaciones multilaterales sean para que definamos que todos tenemos la misma amenaza, no lo vamos a lograr, porque la realidad es que no tenemos la misma amenaza.
Es un tema que tiene que traducirse en mejoramiento de la democracia, dijo usted atrás, y en la gobernabilidad política y social. Cuando lleguemos a ese estadio, significa que habremos recorrido un proceso relevante, fundamental, respetando las diversidades de cada región o subregión de este continente, la del Caribe, la del centro, la del sur, la del norte. No, esta conferencia no aspira a una uniformidad de pensamiento ni de indicadores, ¿cierto?
No.
¿Cuál sería, digamos, la aspiración superior de estas conferencias?
Es que la aspiración fue cambiando, como bien decía Juan hace un rato, cuando las conferencias nacieron, la aspiración era fortalecer la conducción civil de las Fuerzas Armadas. Y por eso nacieron, digamos, ese fue el impulso de las conferencias. Después con el tiempo se fueron sumando elementos muy importantes como las medidas de confianza entre los países. Estas conferencias han sido muy importantes para que todos nuestros países trabajaran temas como el que se va a presentar esta tarde de transparencia presupuestaria, gastos militares, el poder ser más abierto en cuanto a lo que se gasta, a lo que se compra, a las armas que se tiene. Todos esos han sido avances logrados a partir de estas conferencias. Yo noto que en las últimas, y no solamente en las conferencias, sino en el proceso hemisférico que se viene desarrollando, que no es solamente en estas conferencias, ¿no?, sino también en el seno de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, en la conferencia que hubo sobre seguridad hemisférica, son diversas instancias en las que en los últimos años se ha intentado como avanzar en una cooperación en función de definir amenazas comunes. Y allí es donde se ha observado una creciente diferenciación. Por eso creo que hacia el futuro es importante trabajar en aquellos elementos que nos pueden unir más, tal vez retomar lo que dio impulso a esas conferencias, el fortalecimiento de la democracia, tomar aquellas cosas en las que podemos avanzar, como ser la conducción de las Fuerzas Armadas o del instrumento que el Estado decida que va a utilizar para determinadas amenazas. Creo que esos son los temas que deberíamos encarar más fuertemente.
Juan, ¿cómo hacen en esta conferencia con los países que no tienen Secretaría de Defensa, que no tienen ejércitos? Bueno, Costa Rica es el caso, y Panamá, ¿no?, en la región centroamericana. ¿En condición de qué asisten los representantes de esos estados?
Uno de los problemas iniciales, y que nunca se discutió abiertamente en las conferencias, dado que se pretendía la participación de la totalidad de los países de la OEA, quienes cubren por aquellos países que no tienen Fuerza Armada son precisamente las Secretarías de Seguridad Pública, como es el caso de Costa Rica o Panamá, o algunos de los países caribeños donde a lo sumo existen guardias nacionales o muy pequeñas Fuerzas Armadas. La mayoría de los países islas como St. Kitts, Davis, Grenada, etcétera, etcétera, por lo general concurre alguien que suele tener un título doble, Secretario de Defensa y Seguridad o algo de estilo, y en la práctica es un Secretario de Seguridad Pública porque esos países no tienen una Fuerza Armada profesional. Y la razón fue esa representación, y eso proviene a su vez de lo que son los mecanismos de OEA, donde también en la Junta Interamericana de Defensa los países que no tienen Fuerza Armada, sin embargo, también la integran y envían un delegado que proviene justamente de los organismos de seguridad, no de los organismos de defensa. O sea, es un viejo problema histórico que no tiene solución hasta ahora y que no se ha discutido abiertamente en ninguna de las conferencias.
Conceptualmente, ¿se trabaja por una separación de funciones e institucionalmente se equipa de modo diferente a estas secretarías? Pero en el caso de Centroamérica, en el contexto de la inseguridad ciudadana, en el nuevo contexto de la política exterior de Estados Unidos, hay como un retorno a fusionar las actividades. Por ejemplo, el nuevo presidente hondureño ha asignado roles al ejército en su comparecencia de un mes anterior que corresponderían por su perfil a la Secretaría de Seguridad. Un obispo en Costa Rica ha lamentado que el Premio Nobel de la Paz cada vez con más frecuencia esté rodeado de un dispositivo policial que él ha denominado la militarización del entorno del Nobel de la Paz. ¿Eso ocurre porque es tan agresiva la nueva política o porque la ciudadanía es débil en mantener cada cosa en su cancha? ¿Qué diría usted?
Pero me gustaría leerlo un poquito además en una perspectiva un poquito histórica en el caso centroamericano. O sea, siempre hay un mito que se dice que Costa Rica abolió el ejército. No, Costa Rica nunca tuvo ejército. Uh-huh. Ese es el punto principal. Costa Rica lo que tuvo eran bandas armadas políticas que respondían a un partido político. Pero para que haya una fuerza armada debe haber una estructura profesional, debe haber academias militares, debe haber una estructura piramidal de organización, no mandos políticos como era el caso Tico. Y los costarricenses, en el esquema policial que ellos crearon, al principio era exactamente igual, a tal punto que todo su cuerpo de oficiales prácticamente cambiaba de elección a elección. Eso recién se ha empezado a tener un esquema profesional a partir de fines de los años 80. Y hoy, si uno habla con militares de justamente de los países vecinos, nicaragüenses, hondureños y demás, dicen, sí, Costa Rica dice que no tiene una fuerza militar, pero su guardia rural y su fuerza de represión de motines y demás, y si se suma eso al contingente policial, en total, su número y su presupuesto es mayor que la suma de lo que hay en fuerzas armadas y policías en sus países vecinos. Y es verdad. O sea, es uno de los problemas más serios, porque además no queda claro cuáles son las diferencias de funciones entonces en cada una de las organizaciones. En el sur, ¿por qué hay esa diferenciación mayor? Porque claro, el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas es muchísimo más antiguo, proviene casi todo el siglo XIX. Hay que ver que acá, en Centroamérica, el país que tiene Fuerza Armada profesional más antiguo es obviamente Guatemala, que fue la sede de la Capitanía en tiempos coloniales. Y otros países que tienen cierto grado de profesionalización, como fue el caso de El Salvador, proviene justamente de una herencia chilena. Fue Chile el que profesionalizó a la Fuerza Armada en El Salvador. El que fue presidente y dictador en un tiempo en Chile, Ibáñez, vivió largo tiempo en El Salvador y fue el creador de la Fuerza Armada salvadoreña, se casó con una salvadoreña además, o sea, de ahí es donde proviene. Y otras, como era el caso de Nicaragua o Panamá o demás, la Fuerza Armada es una creación de Estados Unidos, bajo el modelo, no de una fuerza militar, sino de una Guardia Nacional, que, dicho sea de paso, o fueron todas derrotadas, sea por movimientos revolucionarios, como fue el caso de Nicaragua o Cuba, o por los propios norteamericanos que las deshicieron, como fue en Panamá o en Haití.
Déjenme hacer una nueva pausa. Al regreso, repasemos el rol civil de nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, que no tenemos una función puramente militar en los roles de la defensa. Hablemos de esto que está en el fondo de la discusión, cuál es el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Defensa, que pasa solamente por fortalecerlas a ellas o fortalecer a la ciudadanía. Leticia Salomón nos contaba el año pasado que en un ejercicio en el que participó en Guatemala vino gratamente impresionada a ver a organizaciones de mujeres que trabajan en ese país el tema de la defensa, como aquí el tema del medio ambiente, el tema del desarrollo productivo, hablar de inteligencia ciudadana al servicio de la defensa era algo común en varias organizaciones de ese país. Bueno, de esto y más después de la pausa.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Regresamos al programa. Estamos conversando sobre la séptima conferencia de ministros de defensa, que ha concluido precisamente este miércoles en Managua, en Nicaragua, Juan Real y Marcela Donadillo. ¿Ustedes participaron como asistentes o tuvieron una intervención ante la asamblea?
Como observadores.
Observadores.
No podíamos intervenir.
¿No? ¿Por qué?
Porque éramos observadores.
Al ser estatal, el estatus implica que solo pueden hablar los representantes oficiales de gobierno. Ajá. Pero se suele invitar a organizaciones no gubernamentales, en este caso era RESDAL, la Red de Defensa y Seguridad de América Latina, que reúne a estudiosos, académicos, practicantes del tema, pero solo en calidad de observadores. No podemos hablar, podemos oír y ver, y es importante.
Pero oyeron y vieron a todos, o casi a todos, ¿verdad?
A bastante.
Sí. Bueno, ya hemos hablado de por lo menos dos protagonistas visibles de esta conferencia, y nosotros nos estamos ocupando de los temas. No siempre estos temas salen en las conferencias, ¿verdad? No siempre salen. Es decir, o uno los encuentra en cada discurso, o en todos los discursos.
En general se encuentran en los discursos, y hay bastante coherencia entre los discursos subregionales, sobre todo.
Y las prácticas. O sea, coherencias entre sus discursos y sus prácticas subregionales.
Sí.
Ya ustedes señalaban posturas del secretario de Defensa de Estados Unidos, postura del secretario general de la Organización de Estados Americanos, que hablan pues del espíritu de esta séptima conferencia. Yo preguntaba en la pausa, porque no recuerdo haber visto al abogado Arístides Mejía en un edificio propio de la Secretaría de Defensa aquí en Tegucigalpa, y preguntaba a los colegas hondureños que estamos aquí en esta sala, pero Juan, que ha visitado el país en no menos de 3 ocasiones, sabe físicamente dónde está el abogado Mejía. Y nos recuerda que está en un cuarto allá en la sede del Estado Mayor, en lo que antes conocíamos como el Parque el Soldado, en el Obelisco, en Comayagüela, y que ahí está la Secretaría de Defensa. Viene la pregunta: ¿cómo hacer para que la Secretaría de Defensa separe su condición tradicional de apéndice de las Fuerzas Armadas? El estar ubicada donde están los militares crea la percepción pública de que es la misma cosa. ¿Cómo hacer? ¿Eso sería sencillo, sacarlo de ahí y contratar un edificio afuera, o es más complejo que eso?
Ese es el problema más serio, cuando los propios conductores creen que son un apéndice, ¿no? Y por eso, no conozco el caso hondureño, pero en otros casos, por ejemplo, Argentina tenía un edificio propio, el ministerio propio, uh-huh, del Estado Mayor Conjunto, que dentro de todo no era una fuerza armada, y era separado, era un edificio del Estado, que era también utilizado por el Estado Mayor Conjunto. Y en función de una racionalización, en época de la presidencia de Carlos Menem, y uno de los ministros decidió que para racionalizar recursos, más valía que el ministerio se mudara al comando en jefe del ejército, al edificio del comando en jefe del ejército. Entonces, si tú vas hoy al Ministerio de Defensa argentino, pasas por la seguridad del ejército, el ejército te deja o no te deja entrar al ministerio, maneja líneas telefónicas, electricidad, todo el edificio, y el Ministerio de Defensa tiene, creo que, 2 o 3 pisos en ese edificio. Entonces, en ese caso, lo que digo es, a veces es peor cuando el que tiene que conducir cree que es un apéndice y hace ese tipo de cosas, ¿no? No sé si ese es el caso aquí. Difícil no es, simplemente que quien tiene que tomar la decisión la tome y asuma su propia responsabilidad, y de la misma manera que cuando uno se decide independizar su vida, dice: me voy y vivo en mi casa, ¿no? Entonces, es un símbolo importante la casa y la oficina propia.
Sí.
Pero necesita más que la casa, fíjate.
Ajá, exacto, más que la separación geográfica.
En Nicaragua tienen, por ejemplo, sí, una separación geográfica. Existe toda la estructura burocrática militar, y el ministerio está en una casa aparte, propia, pero, como siempre lo suelo decir, desde el ministro al que te sirve café son 20 personas, y esas 20 personas no manejan el presupuesto de la Fuerza Armada, no dictan la política de defensa, no la pueden supervisar, ni la pueden controlar, ni en la práctica implementar. Sí, tienen una casa, pero se necesita todo el resto, y todo el resto no lo tiene. Hay algunos, mira, en un país andino, el último que creó el Ministerio de Defensa, es al revés. El ministro tiene una sede pero a su vez pidió tener un escritorio en el comando del ejército, en el comando de la Fuerza Aérea y en el comando de la Marina. Entonces vive paseando entre los cuatro lugares. ¿Por qué? Porque era la forma de él de tener presencia en cada una de las organizaciones y tratar de ver si incidía más. O sea, como que cada país está tratando de buscarle una vuelta al tema. A ver, ¿de qué modo podemos resolver esto? ¿Qué pasa por un tema sustancial, que es justamente parte de lo que hoy hablamos hoy de tarde? ¿Quién controla los recursos de las Fuerzas Armadas? A último término, el punto se llama dinero y cómo se maneja el dinero y con qué grado de autonomía.
El presupuesto. Eso. Bueno, fíjense, tenemos un Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas y una Secretaría de Defensa conviviendo en el mismo espacio físico. ¿Aspiraríamos a una separación conceptual, institucional? Sí, ¿verdad? Un fortalecimiento de la institucionalidad de defensa separada de los roles puramente militares del ejército. La Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad. Aquí en el caso de Honduras, la Secretaría de Seguridad se instaló su base de operaciones en el antiguo cuartel militar de Casamata. Y la gente lo conoce como el cuartel de Casamata. De hecho, el cuartel no es una palabra de la Secretaría de Seguridad. Corresponde a la nomenclatura del ejército. El desmontar el discurso militar e instalar el discurso de defensa, el separar las funciones de defensa, las funciones de seguridad, ¿hay que trabajarlo con quién? ¿Con la ciudadanía o con estos funcionarios que ponemos ahí?
Creo primero con el Congreso, para establecer legislaciones claras que den base a cualquier política que se desee hacer. Digo, en esto de la casa, los símbolos, creo que lo que sustenta cualquier sociedad son las reglas de juego comunes que establecemos. Y en un régimen democrático esas reglas son la Constitución y las leyes. Entonces desde ahí parte todo. Después las prácticas que podemos establecer. Si separamos o no separamos determinadas funciones, qué tipo de instituciones generamos, qué discursos damos, qué creencias. Pero para él, creo que el primer paso es la legislación, una legislación clara. En eso me parece que el problema, y tú citaste el tema de seguridad, un tema común a la región, o que debemos considerar en la región, es cómo manejamos el tema de la fuerza del Estado. Y allí interviene el tema de defensa y el tema de seguridad. Porque a veces en seguridad también encontramos las mismas problemáticas que en defensa. Esta situación de que, bueno, con determinadas cosas los conductores civiles no se meten, de que hay pocas reformas, de que en realidad comparten el mismo edificio, o no se sabe quién maneja. En seguridad pública pasa lo mismo también en muchos de nuestros países. Uh-huh. Digo, si la política no toma la decisión de hacerse cargo de quién tiene las armas en la mano, creo que estamos en un problema serio. Como sociedades estamos en un problema serio, ¿sí? Porque estamos hablando de lo que puede costarnos la vida o la muerte de todos nosotros. Entonces, ese debería ser el elemento que todos nuestros países tomen en consideración, y cuando digo nuestros países, fundamentalmente la clase política y la ciudadanía, reclamando a la clase política que se haga cargo de conducir la fuerza del Estado, sea fuerza militar, sea fuerza policial, o fuerza militarizada, que es también una opción que otros países establecen, ¿no? Terceras fuerzas que manejan ciertos aspectos de defensa y de seguridad interior al mismo tiempo.
Sí, hay, en un país como Honduras hay mucha presión de la ciudadanía hacia la clase política porque resuelve el problema de la seguridad. Y la clase política parece estar improvisando de modo brutal, mezclando soldados con policías y más recientemente con agencias privadas de seguridad. Eso yo siento que ha preocupado a sectores importantes del país, pero sin embargo se siente como un déficit en la ciudadanía para demarcar los territorios. Yo no sé qué relevancia le asignan ustedes a este tema, al rol ciudadano. No hay un debate alrededor de esta necesidad de demarcar la función, de tirar los lindes.
Y seguramente el rol ciudadano terminará siendo el más importante de todos, porque es aquel que puede reclamarle a sus representantes que establezcan las acciones que deben establecer. En Argentina, por ejemplo, en el tema de seguridad pública también hay algunas cosas similares a las que comentas. Y si uno piensa que, por ejemplo, desde en el año 83 se reinstauró la democracia y aún no se ha establecido una legislación que siquiera toque el tema de la reforma policial. Digo, son 23 años. En 23 años no se pudo establecer un acuerdo político que trabajara ese tema, ¿sí? Entonces, eso es lo que la ciudadanía va reclamando en el caso de mi país, lo que las organizaciones como la mesa también van trabajando, pidiendo, proponiendo soluciones, aportando lo que a veces el Estado tampoco puede aportar porque no tiene recursos ni conocimientos técnicos. Creo que desde ahí se va construyendo, desde esta consulta, desde esta participación, una posición más fuerte también, y para que la clase política se vea impulsada a ciertas decisiones. Pero cuando digo política, digo, a veces ponemos solamente la mirada en la función ejecutiva, y la función legislativa también debe ser impulsada a este tipo de cosas.
Ahí hay decisión política importante. Bueno, déjenme hacer la pausa y al regreso, no se sientan comprometidos, pero me gustaría saber lo que expuso el ministro de Defensa hondureño en esta conferencia de Managua. Pausa y volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo nosotros, como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Entramos a la parte final de este programa que nos ha reunido con Juan Rial, de la Red de Defensa y Seguridad de América Latina, y de esta misma red, Marcela Donadillo, quien hace un año había estado con nosotros aquí en el programa sobre democracia y política de defensa. Hoy son invitados en un foro que promueve el Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, sobre la transparencia presupuestaria en el sector defensa. Muchos funcionarios de esta secretaría y también de las Fuerzas Armadas del país, tomadores de decisión en los poderes del Estado, han sido convocados en un hotel de esta capital. El ministro Arístides Mejía asistió a Managua, efectivamente. Juan, usted pudo escucharlo. ¿Qué rescataríamos de la comparecencia del ministro hondureño en esta conferencia?
Ya desde las últimas conferencias, los cuatro ministros de defensa, estricto senso, o sea, el de Guatemala, Salvador, Nicaragua y Honduras, suelen dar un discurso más o menos similar y coordinado, que implica primero defenderse corporativamente en tanto instituciones, de decir que la importancia que tiene que ahora que existan secretarías o ministerios de defensa, que ellos son los encargados de llevar adelante el tema de defensa nacional. Obviamente, dado que también ha penetrado mucho y es mucha la influencia de Estados Unidos en la zona, Los cuatro ministros hablan de la necesidad de enfrentar nuevas amenazas, o sea, todos refieren a narcotráfico, a inmigración ilegal, a la necesidad de combatir las posibilidades de terrorismo. El discurso en eso es muy, muy similar, y a su vez hacen referencia a la existencia de los mecanismos que ya se han puesto en marcha, como es la conferencia de las Fuerzas Armadas de los cuatro países. Uh-huh. Hacen referencia a la posibilidad de tener una fuerza de paz única de los cuatro para actuar al servicio de Naciones Unidas en conflictos, y a su vez también hacen referencia a los temas del control del medio ambiente, de la participación en desastres naturales, y a su vez apoyan a los países vecinos. Por ejemplo, era muy claro el apoyo de Honduras a la iniciativa del presidente de Nicaragua de crear un centro de instrucción para desminado en Managua. O sea, se ve claramente que hay una acción concertada de los cuatro ministros de la región centroamericana, que tiene Ministerio de Defensa o Secretaría de Defensa, y a su vez concertada también con los militares de los cuatro países. Hay que tener en cuenta que dos de los ministros son civiles, el de Honduras y el de Nicaragua, mientras que los otros dos son miembros de las Fuerzas Armadas, el de El Salvador y el de Guatemala.
Y ese mensaje, si lo valoramos, ¿cómo lo calificamos, Marcela?
¿Que sean ministros militares?
No, este mensaje común que suelen pasar los ministros de defensa centroamericanos en esta conferencia.
Que el mensaje habla de algo importante, que es la concertación que existe a nivel subregional. Uh-huh. Estos ministros, y con los ministros del Cono Sur pasa lo mismo, y los ministros andinos también, regularmente sus equipos dialogan todo el tiempo sobre diversos temas.
Eso es bueno, pues.
Eso es muy bueno, es lo que está detrás de estas conferencias. Si uno se queda en los discursos de los ministros, la realidad es una, el proceso es una. Ahora, en lo que hace a la dinámica de estas conferencias, lo cierto es que los equipos de todos los ministerios, que en general es gente que a veces permanece o que va generando cierta experiencia, mientras se va discutiendo en el nivel de lo que algunos llamarían la alta política, esta clase de cosas en las que estamos, no estamos de acuerdo, van avanzando en otras que también son importantes, como las que citábamos al comienzo. Que desactivemos los conflictos entre nuestros países, que transparentemos los gastos, que empecemos a desarrollar mejores medidas de confianza, digamos, esos son avances que se han logrado. Si se logran porque la alta política no lo percibe y lo deja suceder, eso no lo sé. Pero sea por lo que sea, es un buen elemento.
Sí. Te agrego una cosa más. Aparte de la conferencia, es muy importante todas las reuniones bilaterales o multilaterales que se hacen paralelamente. Por ejemplo, fíjate que precisamente el secretario Mejía por Honduras hizo arreglos con la secretaría, ya lo había hecho acá con la ministra cuando visitó con la ministra argentina un convenio marco de cooperación. Ajá. Lo realizaron a su vez también con los uruguayos ahí en Managua. Hay a su vez reuniones multilaterales extra, así como había esta posición más o menos conjunta de Centroamérica, puede verse una de lo que serían los países en el torno del Mercosur. Los caribeños también suelen tener una posición común casi todos. O sea, se va viendo que hay un avance hacia bloques. Lo que antes era impensado, en las primeras conferencias prácticamente nadie se conocía, nadie sabía quién era. Ahora ya hay todo lo que llamarías una diplomacia de ministros de defensa en proceso, y que sigue avanzando porque ahora, dentro de 2 meses, Nicaragua debe pasar la Secretaría Pro Tempore a Canadá, que va a ser el organizador de la próxima conferencia, y Canadá tiene que empezar justamente a negociar cuáles serán los temas de la próxima, que será en el 2008, en algún lugar de Canadá, ver qué temas se van a discutir, en cómo se va a avanzar. Tienen que viajar por toda la región, desde justamente Estados Unidos hasta Argentina, hasta el sur, para ver qué es lo que se quiere poder discutir, qué tipo de declaración se va a dar, que se va a plasmar dentro de 2 años.
Perfecto. Bueno, hemos conversado con dos observadores de la séptima conferencia de ministros de defensa que concluyó este miércoles en Managua. Como observadores, ¿quedaron contentos o no necesariamente es el estado emocional en el que deben acabar después de tres días de conferencia, Marcela?
No, sí, quedamos contentos.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál?
Sí, por supuesto. Claro, porque hay que ver que antes la sociedad civil no participaba.
No participaba.
Ahora sí.
Ese es otro elemento de esta conferencia en particular. Verdaderamente el gobierno de Nicaragua y el resto de los gobiernos han sido muy abiertos con la sociedad civil, con la participación. En la conferencia anterior en Quito había habido algunos observadores, en esta la presencia fue mayor y la apertura fue total. Entonces, esos son también elementos para destacar.
Perfecto, les agradezco mucho que hayan reflexionado con nosotros los grandes temas de esta séptima conferencia. Y nos vemos en un ratito en un hotel de esta capital, conversando sobre la transparencia presupuestaria en el sector defensa, en este evento que organiza el Centro de Documentación de Honduras. Muchísimas gracias a ustedes que nos han seguido a través de la radio. Nos encontramos aquí el próximo miércoles. Con su permiso.
Gracias.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.